Gracias, hermanos. Vamos a bajar un poquito el volumen. Gracias, hermano. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles en esta tarde y pues sé que hemos estado atentos a esta adoración, a esta alabanza, glorificando al Señor, pero espero que todavía en su corazón aguarde este deseo de recibir con deseo, con ansia, la palabra del Señor. Por favor, ocupen su lugar, mis hermanos. Muchas gracias. Siguiendo las temáticas para nuestra hermana Yosabet y para la edificación de la misma iglesia, hemos de estudiar también en esta tarde un tema muy, muy importante. Me gustaría que la hermana Yosabet no estuviera ahorita con los niños, que estuviera aquí, si me pueden apoyar, por favor. Bueno, esta tarde hemos de meditar en la palabra de nuestro Dios, pensando que quiénes fueron los últimos profetas. Tal vez nos relacionamos con el profeta Isaías 800 años antes de Cristo, o nos relacionamos un poco con el profeta Daniel, aproximadamente 600 años hasta el año 500, ¿verdad? Treinta y tantos, porque él todavía fue hasta el imperio de Persia, estuvo ahí. Y después hubo otros profetas que en ese tiempo fueron compañeros. La mayoría de los profetas fueron en el tiempo 700, 600, contemporáneos de algunos de Isaías, de Jeremías. Pero aunque el último libro de la Biblia hable de Malaquías, en realidad hubo tres últimos profetas que persuadieron al pueblo. Uno de ellos fue también el profeta Ageo. Y cuando nosotros meditamos en que esos profetas pues hablaron persuadiendo al pueblo primeramente de la restauración del templo de Jerusalén después del cautiverio, y hablaron del Mesías, o específicamente Malaquías, que hacía referencia de que habría de nacer ese sol de justicia en medio del pueblo. Y es así como aproximadamente 200 años después, sin profeta, aparece un varón llamado Juan el Bautista. Se le considera Juan el Bautista también como un profeta, porque él no venía de ninguna pertenencia sacerdotal o perteneciente a la tribu de Leví, como tal, como profeta, como sacerdote. Sin embargo, era un varón que estaba aparejado por nuestro Dios para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, la predicación. Este hombre, pues cuando él se manifiesta, tiene su vida, su nacimiento, algo hermoso, procedente de un padre que sí era sacerdote, o que fue sacerdote como fue Zacarías, pero él no le vemos participar a Juan dentro del sacerdocio, sino su padre. Y cae esta suerte sobre su padre, quien oficia, y es ahí justamente donde dice la Escritura que Dios oyó la oración de este hombre, del cual más tarde pues concibe. No hablaremos hoy de la oración, pero entiendo que a pesar de su temprana edad, una de las quejas o del sentimiento de este Zacarías, que cubría aquella suerte de Abías, dice que pues él le dice: tu oración ha sido oída, le dice el ángel. En mi interior no hay un punto conciso de decir justamente que tal vez él pensaba: yo estoy ministrando al Señor y no tendré un hijo, o no tendré simiente que el día de mañana ocupe este lugar, porque era un lugar que se venía utilizando de generación en generación, dependiendo aquella suerte. el que era la suerte, la de Abías. Así que tampoco pensaba, o si lo pensó, que Juan iba a seguir ministrando dentro del sacerdocio, pues tenía una buena intención. Lo cierto es que Dios escuchó su oración y ya en vejez, su mujer y él concibieron a Juan. Un profeta que en el propósito de Dios estaba destinado para aparejar el camino del Señor. Lucas 16:16, mi hermano Carmelo, que hoy retenido, no hemos tenido pasivo. 16:16, mientras otros están buscando ahí. Lo escribí en una versión moderna, por eso le pido a mi hermano si lo puede leer, por favor.
Y dice así la palabra de nuestro Dios, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Amén.
Amén. Quiere decir que a pesar de que hubo un tiempo en que no hubo profetas manifiestos, continuaron, como dije, con el sacerdocio, pero no con el vínculo de profeta, aunque un profeta se le consideraba un cantor, se le consideraba también alguien que hablaba en el nombre del Señor, como era también el ministerio. Pero dice, la ley, ¿y qué? Y los profetas. El Señor utiliza también esta frase para decir, ahí tienen a la ley y ahí tienen a los profetas, escúchenlos. Mas sin embargo, dice desde Juan, hablando que a partir de Juan vendría una nueva dispensación, en donde la expresión dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces, ¿desde cuándo es predicado este evangelio? No se me decaigan ahorita con ese ánimo. ¿Desde cuándo? No. De la ley y los profetas hasta Juan el Bautista es anunciado ¿qué? El reino de los cielos, el reino de nuestro Señor Jesucristo, lo empieza a anunciar ¿quién? Juan. Y eso es el énfasis que queremos ver. Dije, los profetas vinieron hablando ciertamente de la ley, vinieron hablando acerca de las cosas que acontecerían a ellos, a Israel, el templo, aún también el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo importante que vemos es las palabras que dice, y cualquiera o quien quiera, una expresión de invitación voluntaria, de un libre albedrío, y quien quiera, ¿qué hermanos? Se esfuerza a entrar en él. ¿En qué él? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Juan predicó la necesidad de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Eso fue lo que empezó a decir. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y él utilizó el bautismo de agua. Era el signo externo, físico, visible, para la limpieza interna y la renovación del corazón. Esos son los efectos del verdadero arrepentimiento. Y eso es lo importante, entender que el que se esfuerza es porque ha experimentado el verdadero arrepentimiento. Hay quien no se ha arrepentido de corazón, se ha arrepentido circunstancialmente por alguna causa, mas no ha venido un arrepentimiento en cuanto al reino de los cielos. Los que han experimentado ese arrepentimiento, siempre en nuestra mente, cuando estamos a solas y hacemos reflexión de nuestra comunión con Dios y nuestra vida, hay pensamientos, no sé si les suceda a ustedes, pero yo estoy seguro que sí, no creo que nada más me suceda a mí. ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Cómo viviré con el Señor? ¿Qué irá a pasar de mi vida? ¿Qué irá a pasar la vida de mi esposa? ¿Qué irá a pasar con la vida de los hermanos? Yo sí lo pienso. Y yo creo que ustedes también. Porque hemos experimentado un verdadero arrepentimiento. Y decir, Señor, mi vida agradará a tus ojos. Mi vida es recta delante de ti, sí camino en esa justicia, sí tomé ese bautismo para arrepentimiento y para vida eterna. ¿O cuál fue la razón por lo que yo me bauticé de una manera espontánea, ligera, emocional? Entonces, ¿vino o no vino esto de ti? Juan fue muy severo. Él se enfrentaba a dos cosas. La primera, que la administración y la forma en que Juan bautizaba era diferente. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del libro de la purificación que habla Levítico 15 en adelante, y que podemos encontrar en Éxodo acerca de los diversos lavamientos que tenía el sacerdote, era conocida justamente la purificación como una doctrina en el tiempo antiguo. Tan es así que en el tabernáculo que hoy estudiábamos con los varones, ¿qué había en el patio? Una fuente de metal. ¿Y para qué era esa fuente de metal? Ahí se lavaban los sacerdotes, ahí, perdón. Sí, también su persona con el agua, al igual que habló el hermano de los espejos, también esa parte era algo que el hombre miraba su propio rostro en esa fuente de metal. El hermano nos hizo referencia que los espejos que habla que estaban dentro del tabernáculo no eran como tal espejos que hoy conocemos, sino eran metales bastante abrillantados que podían reflejar precisamente eso, como lo podíamos ver un acero inoxidable o etcétera. Bueno, podemos encontrar entonces nosotros que la fuente de metal tenía un propósito. No podían entrar nadie en el tabernáculo, sino antes se lavaba las manos y hasta los pies. Pero había cosas que no lo hacían ahí. Por ejemplo, bañarse. Bañarse era algo importante. Dios le gustó siempre la higiene, la limpieza. Le dice al pueblo de Israel, vayan, dile al pueblo que vayan y que laven, ¿qué? Sus vestidos y que laven sus cuerpos. A Dios es amante de la limpieza, es pulcro en todos los sentidos. Pero no voy a meter la parte ritual a la parte de asepsia, sino hago esa pequeña separación para entender algo. Había ciertas reglas que independientemente de la asepsia, por ejemplo, el sacerdote y sus hijos tenían que lavar sus cuerpos y después eran vestidos, pero con vestidos que no eran nuevos porque se volvían a usar, pero dice que eran nuevamente, esos habían sido lavados sus vestidos y lavados sus cuerpos ellos para poderlos vestir. Así que el pueblo tenía ciertas prácticas ahí que llegaron a extremo, como pues que hoy también los vemos necesarios, como el hecho que le recriminaban, tus discípulos comen sin lavarse las manos, porque era una tradición dentro del pueblo judío que nadie podía comer sino antes que se lavaba las manos. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Levítico está hablando diferentes condiciones de pecado, de la inmundicia de la mujer por su ciclo, en fin, ¿y qué tenía que hacer? Lavarse. Entonces, en cierta manera, la ley de la purificación era conocida y era practicada y la miraban como algo propio. Pero Juan rompió algo, que ahorita lo vamos a ver. Empezó a bautizar ¿en dónde, hermanos? En el río Jordán. Eso no estaba en la ley de Moisés. Eso no estaba ahí. Conocían el lavamiento y por eso había una discusión y hubo una discusión muy grande entre los fariseos, los escribas y con Cristo. De tal manera que provocaron al Señor Jesús y el Señor Jesús les hace una pregunta. ¿El bautismo de Juan es de los cielos o es de los hombres? ¿Por qué llegaron a ese extremo de esa pregunta? Porque ellos entendían la purificación que era necesaria, pero no estaban tal vez convencidos la manera en que Juan lo estaba haciendo en el río Jordán. Y ellos la pensaron, porque así lo dice la Escritura. Si le decimos que es de los cielos, nos van a decir, ¿por qué no lo hacemos? Y si contestamos que es de los hombres, ¿por qué no lo haces? Y dicen, por temor a los demás, pues vamos a ser apedreados, porque pues la ley de las tradiciones de lavarse, pues es muy importante. Entonces, el bautismo no es una tradición. El bautismo ciertamente es una purificación. Y Juan tiene este llamado, pero primeramente vimos la ley y los profetas. Hasta Juan, desde entonces. ¿Qué significa desde entonces? Un punto de partida. Desde entonces, desde Juan, el reino de los cielos es anunciado. Hasta el día de hoy. Digan amén, hermanos. Amén, gracias a Dios. Desde Juan hasta el día de hoy, el reino de Dios es anunciado. Y aquí dice, quien quiera. Los mismos apóstoles, el Señor estaba, pues, decepcionado de aquellos hombres que le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la podrá guardar? Y se fueron, y empezaron a irse, y se quedó el maestro solo con sus apóstoles, y se dirige a ellos y les dice, ¿queréis iros vosotros también? Hermanos, los que somos bautizados y los que van a ser, esto no es como un reloj checador que están monitoreando toda la de entrada y salida, o los resultados en un trabajo para poder tener un ascenso. Esta es una justificación que hizo nuestro Señor Jesucristo, pero esa justificación no puede ser hollada, no puede ser tenida en poco, ni puede ser tampoco menospreciada. Mateo capítulo 3. Aquí encontramos parte de este inicio de esa predicación que ya vimos desde cuándo inició, ¿de quién? Dice el verso 3 del capítulo 3 de Mateo, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Isaías 40, verso 2 y 3. ¿Qué había profetizado Isaías mucho tiempo atrás? Dice Isaías 40, hablad, verso 2, 42, hablad al corazón de Jerusalén. ¿A quién estaba dirigido este mensaje? A la casa de Israel, a Jerusalén. Habla al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya llegó. ¿Por qué era cumplido el tiempo? ¿Porque iba a venir los 70, el año 70? No, porque había sido anunciado el Mesías. Y era importante lo que dice Juan, que ellos tenían que, ¿qué, hermanos? Que recibirle. Le recibieron un grupo señalado. Decirle a voces que su tiempo es cumplido, o que es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Para quién era perdonado? ¿Para todos? ¿Para todos? ¿Para quién? Para aquel que aceptara, ¿a quién, hermanos? A Cristo. Porque el que no acepta a Cristo, ¿le serán perdonados sus pecados? No. El que no acepta a Cristo no puede ser perdonado sus pecados. Así que ese era el mensaje del profeta para el pueblo de Israel, para que cuando viniese el Cristo, le reciben. Pero Juan dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Estaba dado ese mensaje. Mas sin embargo, dice todavía la Escritura, que doble ha recibido de la mano de él por todos sus pecados. Y hace referencia, aunque Isaías no lo había visto, ya estaba diciendo, ya recibió el doble. Asiria, Babilonia, Antioquio Epífanes, la abominación espantosa, las persecuciones del pueblo, que al doble que ha recibido de sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Justamente cuando vino aquel varón, dijo, hoy se ha cumplido, como el Señor también pronunció el capítulo 61, Juan también dijo, hoy se ha cumplido la voz del profeta Isaías. Verso 4. Y tenía Juan su vestido de pelos de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. No es el momento, pero después, ay, quiero conocer dónde estaba el río Jordán, de dónde fluía el río Jordán, dónde estaba el desierto de Judea. ¿Hacia dónde descendía ese desierto? Hacia Jerusalén. Ciertamente cuando decimos la palabra desierto, ¿qué pensamos? Soledad. Sin embargo, era un camino transitado que conducía a Jerusalén en aquel tiempo. ¿Y dónde se puso Juan el Bautista? Justamente ahí, en esos caminos. Y hablaba a las gentes y les decía que generación de víboras. Verso 5. Entonces salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados en él, en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Querían meterse algunos por gusto? Quiero hacer una pregunta a mis hermanos en plataforma y aquí. ¿Alguna vez usted ha cometido un error que ha reconocido y confiesa sus pecados? Tiene mucha razón por ahí un teólogo cuando refiere a las palabras de David. Dice: mi pecado te confesé. Y trata de decir con ello que tal vez ya sintió un desahogo al decirlo. Pero no. Si seguimos leyendo bien el contexto del Salmo 51, dice, no le dice: mi pecado está delante de ti, Dios. ¿Así se expresa? ¿Qué dice? Mi pecado está delante de mí. Y es que si el hombre primero no hace conciencia de sus actos, pues sabemos que Dios es todopoderoso y lo conoce de antemano. Pero es lo que el arrepentimiento busca, es que el hombre crea esa conciencia dentro de sí mismo. Yo no lo sé si ha habido alguna vez algún arrepentimiento. Cosas en las cuales reconocemos haber faltado a Dios, pero que dentro de nosotros está presente. La actitud de aquellos que descendían, primeramente estaban acostumbrados que si ellos habían tocado muerto, habían hecho alguna cosa y su cuerpo estaba inmundo, la purificación del agua era necesaria. Pero ahora iba más profundo, que reconocieran sus pecados. Muchos vinieron a Juan y se bautizaron. Hoy no lo hacemos, hermanos. Pero la Biblia dice que ellos confesaban, ¿qué, hermanos? ¿Quiere decir que su pecado era qué? Conocido mínimo por Juan el Bautista. A mí me llamó mucho la atención un día. Falleció un familiar, estábamos allá en el sepelio, católicos, hijo, sacerdote, dio la misa, estaba pues bien. Yo dije, ¿por qué si está hablando de la resurrección, si está hablando de la esperanza? ¿Por qué al final terminan diciendo otras cosas? Y al final le dijo, bueno, terminó su misa y todo, y dijo, todos los que tengan necesidad de arrepentimiento y perdón, venga. Y se formó una gente, y pasaba y tantito. Ya, bueno, te perdono tus pecados. Y yo no lo he visto que sea así, pero, ¿qué dice? ¿quién es el que tiene facultad para perdonar pecados? Aún y el ministro que oficia tiene esa facultad. ¿Quién es el que perdona los pecados? El Padre. Porque hemos pecado, como dice la parábola, he pecado contra ti, Padre. He pecado contra ti y contra el cielo, contra el Hijo y contra el Padre. He pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu Hijo. Hermanos, ¿qué es confesión de pecados? Realmente entrar a esa conciencia. ¿Por qué me bautizo? Hay quien dice, es que yo no he pecado. Si alguno dice que no ha pecado, dice Juan, ¿a quién hacemos mentiroso? Hacemos mentiroso a Dios. Luego entonces, ¿qué vamos a entender? Juan el Bautista dio instrucciones para que todos aquellos que se arrepintieran pudieran mostrarlo a través de aquel acto de renovación. Ya expliqué que algunos lo hicieron conscientemente, entendiendo de la purificación, aunque Juan fue de alguna manera criticado, y por eso el Señor sale en defensa, en decirle de quién era el bautismo. ¿De él o del cielo? Esa manera de que venían al Jordán y eran sumergidos. Porque todo ello era un símbolo. Lucas 3, las palabras ya he expresado en otras ocasiones, lo gravosas, lo duras que eran estas palabras. Dice el verso 7, y decía a las gentes que salían para ser bautizadas de él, ¿qué generación de víboras? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira que vendrá? Hacer frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Ay, es que yo no soy pecador. Es lo mismo que decir, como decían aquellos, tenemos a Abraham, ¿por qué? Por padre. O decir a otro, a hoy, es que Jesucristo murió y perdona mis pecados. Pero si yo no lo he recibido, si no he abierto mi corazón a él, le dijeron, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay una palabra utilizada justamente mucho en teología y varios sectarismos, aunque la iglesia no la practicamos mucho. La ablución, sí, que es la acción de lavarse, purificación ritual. No lo utilizamos como tal, pero a algunos otros les va a hacer referencia. Y era justamente, ¿por qué hacerlo con agua o a través del agua? Capítulo 3 de Lucas estamos, ¿verdad? Verso 10. Las gentes, después de que Juan llegaba a un convencimiento a través de una predicación, dice el verso 10, y las gentes le preguntaban diciendo, ¿qué pues haremos? Encontramos en la Biblia varias expresiones, ¿qué pues haremos? ¿Qué le suena esa palabra? Estoy dispuesto. Pero ¿cómo puedo remediar esto? ¿Cómo puedo corregir? Justamente nuestro culto de avivamiento llevará por título eso, ¿qué pues haremos? Pero basado en las palabras de Pedro, en aquel día que fue derramado el Espíritu Santo. Aquí era acerca de la condición del hombre. ¿Qué pues haremos? Verso 11. Y respondiendo él les dijo, el que tiene dos túnicas, ¿qué? ¿Y el que tiene de comer? Ah, a ver, a cada uno le señalo por su nombre. ¿Cuántas túnicas ya regalaste? ¿Cuántas bocas has dado de comer? ¿Quieren un verdadero arrepentimiento? Ese era un arrepentimiento verdadero. ¿Qué haremos? El que tiene dos túnicas, regale una. ¿Qué más? El que tiene de comer, di. Ahora, no tenemos un grande guardarropa como los ricos o los famosos. Yo le digo a mi esposa, ay, esposa, tiene ropa que no me pongo hace años. Yo creo que ya ni me quedan los pantalones, ni los sacos, ni nada. ¿Qué día vamos a limpiar todo esto y lo vamos a regalar? ¿Cómo está su guardarropa, hermano? Con toda humildad. ¿Cuánta gente habrá que necesita? No hemos actuado de ese corazón. A veces visitan a algunas personas, con toda la humildad. Digo, porque lo aprendí de mi hermana esta. Ana, de por la vía Gelasia. Y viene una señora y le digo a mi esposa, dale de comer. Ponle algo que se lleve. ¿Y qué te dice la señora esposa? Pues poner una de ellas, la señora Rita o algunas otras.
Muchas gracias, que está muy rica la comida, pero que se la va a comer porque no tenía ese día.
Hemos escuchado muchas veces eso. No tenía que comer. Y a lo mejor vino por un pretexto, por alguna causa. Porque tal vez ese día Dios iba a socorrer, no de nuestra generosidad, sino de su amor. Que así como lo hace por las aves. Hoy me deleito con las calores que están, voy, les cambio el agüita, de lavar, el limpio para los pájaros. Y llegan los pájaros por montones y se acaban casi el agua. Algún día les dije que, y ay, estas gallinitas ya las voy a quitar porque son más los pájaros que vienen a comer que las gallinas. ¿A quién le reclamo? O agarro una resortera para estarlas matando, espantándolas. Porque sí la tengo. ¿A quién le reclamo? Si el que es dueño de las cosas, dice, ni las aves que siembran ni ahilan, pero Dios les da su mantenimiento. Actitudes de cambio, hermanos. Eso es una actitud de cambio. Cuesta mucho trabajo. Es muy difícil cambiar, lo sé. Cambiar nuestro carácter, cambiar nuestros impulsos, nuestra vida. A veces decimos, ya no voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, otro, aquello. Nos damos cuenta que no tiene quizás fruto o recompensa. En Juan capítulo 9 hay un suceso, un milagro que hace el Señor Jesús. Y creo que siempre lo he leído desde el punto de vista milagro, siempre lo he leído desde el punto de vista aquel acto de misericordia del Señor. Pero Hoy quiero compartirlo con ustedes desde otro punto de vista. Verso 6. Bueno, ya en los versos primeros nos dice que era un hombre ciego desde cuándo. Desde el nacimiento. ¿Cuál era el pensamiento de los hombres? Que era pecador. Y que, pues a lo mejor él no, pero a lo mejor sus padres o alguien. Pero era pecador, por eso había nacido ciego. Y dice, ese dicho, bueno, el Señor le pidió misericordia. Y dice, esto dicho, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. Y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Eso nos lo imaginamos y podíamos pensar, ¿qué tanta saliva necesitamos para hacer una pequeña masita? Ya, siendo literales, el Señor preparó y la untó. El ciego tal vez no se dio cuenta si lo había preparado con agua o con su saliva. Lo cierto que lo único que sintió que tenía que en sus ojos algo, y ese algo pues era lodo. Verso 7. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. ¿Por qué el Señor no le dio ahí mismo la vista? Pregunta número 1. Porque la gente lo juzgaba como qué, como un pecador. Le dice aquel hombre. Al Señor Jesús ni siquiera tenía la necesidad de untarle lodo, ¿o sí? Con su palabra o con sus dedos podía haberlo hecho. Pero como vemos todo el capítulo, ¿quién estaba siendo observado? Jesús. Jesús era perseguido, ¿cómo le llaman los paparazzis? ¿Verdad? Los judíos, los fariseos. Tras de él, tras de él, tras de él. A ver qué encontraba. Y le dice, ve y lávate. ¿Cómo sabía aquel hombre del estanque? ¿Qué se acostumbraba en ese estanque? Si lo recuerdan. Era una costumbre dentro del pueblo judío que cualquiera que estaba enfermo, paralítico, tenía algún problema, cuando venía el ángel y movía las aguas, el primero que se metía. Era una práctica, pues a lo mejor que no tenía que ver con la purificación, pero así juzgaban el pecado, así juzgaban a los hombres malos, como que llegar a un lugar de agua era símbolo de qué, de limpieza. Y dice que este hombre fue, llegó. ¿Quién lo llevó? No nos dice la escritura. ¿Cómo llegó? Tampoco. ¿Se le cayó el lodo? Tampoco nos dice la escritura. Lo único quizás, su fe lo llevó ahí y llegó. Y fue entonces, y la voz. Y volvió ¿qué? Viendo. Qué maravillosa era el agua del estanque de Silo. ¿Eh? Era el agua lo que... ¿Qué era, hermanos? ¿Por qué el Señor no lo manifestó antes? Era necesario. A veces era un símbolo. Era un camino en el que... han pasado tantos años, ¿sería el primer intento que alguien le daba el primer remedio para recibir la sanidad? Yo creo que no. Pero él creyó en fe. Hermana Yosabed, para nosotros hace 8 días, para los pastores, nos gozamos. Se sorprendieron un poquito mis hermanos ministros. La manera como espontáneamente sentí el deseo de orar. Y de dar gracias a Dios por encontrar un lugar virgen Y la oración fue para pedirle al Señor, guarde ese lugar para que ahí la fe de su pueblo pueda ser consolidada. Pero ¿cuántos irán a destruir esa agua? Porque las gentes que llegaban a Juan no llegaban por ver, porque no les hablaba en el río Jordán. Les hablaba en dónde, hermanos, en el desierto, en los caminos. Y si ellos se convencían, ¿a dónde los traía? Los traía al Jordán. Y eso fue lo que sucedió con este ciego. Verso 8. Leámoslo todos. Todos, todos a una voz. Pónganse de pie, leanlo. Sintámonos emocionados como esta gente se sintió emocionada. ¿Leemos? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Gracias. Gracias. Ya no somos ese hijo pródigo que mendigamos. Hoy tenemos abundancia de pan, hermanos. Y créanme, muchos no saben el esfuerzo. Para muchos predicadores quizás hay un gran esfuerzo por dar alguna palabra para el pueblo, pero no es fácil. Algunos tienen, si lo piden a Dios, sabiduría. Y no es nada más en eso. Señor, ¿qué debo de decir? Pon ideas, pon pensamientos, pon sentido, pon mi interpretación a tu palabra. Abre los sentidos de mi mente para motivar a tu pueblo. La gente estaba maravillada. ¿Era el único enfermo? ¿Era el único ciego? ¿No era este el ciego que mendigaba? Ahora quiero entender que este ciego no tan solo estaba ciego, estaba sucia sus ropas. Aunque él procurara en su alcance limpiarse, él no podía ver. Él no podía ver si se vestía bien, si se ponía bien sus túnicas o lo demás. Pero le fueron abiertos sus ojos. Y ahora sí va a ser diferencia entre lo limpio y lo no limpio, entre lo impuro y lo puro. Hermanos, esa es la diferencia que Dios va haciendo en nuestra vida cuando alguien se arrepiente. Cuando alguien va aprendiendo a hacer diferencia entre lo limpio y lo impuro. Por eso Juan termina diciendo, el que es sucio, ensúciese más. Yo hace rato le estoy invitando, lleven a sus niños. Porque tal vez el día de mañana le van a preguntar, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto, mamá? Y le diremos, esta es la fe de los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. En los que quieren vestir ropas limpias. En los que desean que el Señor transforme su vida. Unos decían, este es. Y otros, a él se parece. Él decía, ¿qué cosa? Yo soy. La curiosidad. Dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, El hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Unge tus ojos con colirio para que veas. Hermana Yosabed, hermanos bautizados, no es bueno estar ciegos. Si queremos estar ciegos, es porque nosotros queremos. Pero cuando el Señor ha abierto nuestros ojos del entendimiento, lo que dice Apocalipsis, podemos entender y comprender todas las cosas. Hace 41 años que me bauticé, casi 42, ahora en abril. Perdón, 18 de marzo, fue 18 de marzo. 42 años. Cuando bajo a las aguas del bautismo, le digo, Señor, quisiera hoy renovar este primer día como la primera vez. Pero tu Hijo Jesucristo murió una vez para limpiarnos en el lavacro de la palabra. Hoy somos purificados. Hoy podemos ver. Hoy se crea la conciencia del bien y del mal en nosotros. Hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios para que nosotros se produzcan frutos de arrepentimiento. Hermanos, deseo que cada uno de nosotros también sean purificados nuestros corazones esta tarde a través de la palabra, y los que han de bautizarse y los que hemos sido bautizados a través del bautismo en Cristo Jesús. El Señor les bendiga, paz a vosotros.
La gracia que es en Cristo.